Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales. En estos días de pandemia global de la COVID-19, coronavirus, nuestro país está tomando diferentes medidas para enfrentar todas estas situaciones. La Mutualista Hospital Evangélico, con quien tenemos este espacio, también va evolucionando, cambiando y adoptando nuevas medidas y protocolos en todo el trabajo que va desarrollando. Y el Ministerio de Salud Pública publicó en formato digital, y se puede descargar de su web, el documento titulado Recomendaciones referidas a la asistencia de la mujer embarazada y el recién nacido en el marco de la pandemia por COVID-19. Esto debido a las múltiples consultas recibidas respecto a la infección por coronavirus COVID-19 en la mujer embarazada, surgiendo la necesidad de elevar a los equipos de salud las consideraciones que están allí incluidas. La misma surgen de análisis de recomendaciones internacionales y nacionales realizadas por prestigiosas sociedades científicas e instituciones académicas a nivel mundial. Y asimismo fueron revisadas por los principales referentes de la atención perinatal en Uruguay, entre los que estuvo nuestro invitado del día de hoy para la conversación, el doctor Washington Lauría. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Quiero presentar al doctor Lauría. Él es especialista en ginecología obstetricia y en medicina familiar. Es profesor titular grado 5 de la Clínica Ginecotológica B del Hospital de Clínicas y trabaja también en la Facultad de Medicina, obviamente al estar relacionado con el Hospital de Clínicas de la UDELAR. Y en la Mutualista Hospital Evangélico, él es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Así que en los siguientes minutos vamos a dedicarlos, doctor, a charlar dentro de esta que es su especialidad y poder evacuar dudas y además transmitir conocimiento para toda nuestra población. Las mujeres embarazadas, doctor Lauría, ¿presentan síntomas diferentes a los que se han difundido respecto de la población en general respecto a la COVID-19?
No, y eso es bueno aclararlo, ¿verdad? Porque no es que el embarazo las haga más susceptible a contraerlo, ni que mismo, si la contraen, que sea más grave por el solo hecho de estar embarazada. Ajá. Digo, contrario a lo que pasó en el 2009 cuando tuvimos la epidemia nacional con el H1N1 de la gripe, ¿se acuerda?
Es verdad.
Que ahí sí, era un agravante estar embarazada, y en las embarazadas pegó duro y era un factor de riesgo adicional. En este caso no hay grandes diferencias. Y tiene una cosa a favor y algunas en contra. A favor es que las embarazadas son gente joven y la gran mayoría de ellas son sanas. Claro. Digo que justamente este virus ataca a poblaciones mayores de edad, con edades mayores, y si tienen patologías, peor todavía. Eso es fundamental. Por eso que no es más peligroso por el solo hecho de estar embarazada. El riesgo se adquiere durante el embarazo si la embarazada tiene alguna patología concomitante. Ajá. Por ejemplo, si es hipertensa, si es diabética, si hay algo que ya lo transforma en un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? No. Entiendo. En un embarazo común.
Entiendo. Así que las mujeres entonces, como están controladas, seguidas por su médico de referencia y con toda una serie de medidas, me imagino, alimentarias y demás, como que están y en una etapa de la vida diferente, pueden resistir mejor que una persona en otra situación de su vida. ¿Pueden las mujeres embarazadas transmitirle a su hijo vía placenta el virus, doctor?
No, digo, también hay que aclarar que esto es un virus de reciente conocimiento, ¿verdad? Del cual se ha avanzado mucho en la investigación, pero muchísimo también lo que se desconoce al respecto. Claro. Al momento actual no hay evidencia científica de que pueda haber una transmisión vertical del virus de la madre hacia el feto a través de la placenta. Digo, no se ha visto. Ni tampoco se ha visto que repercuta en el crecimiento del feto dentro del útero, ni que le produzcan males mayores. Lo que sí está descrito de los pocos casos que hay reportados de estas pacientes en esta infección en las embarazadas es que se han producido partos prematuros. Ajá. Pero no por el virus en sí, partos prematuros porque la situación de la embarazada afectada por el COVID-19 ameritaba que el embarazo se interrumpiera antes.
Entiendo.
Pero no que el propio virus haya provocado el parto prematuro.
En ese sentido, doctor, ¿podría producir o inducir a un aborto indeseado o muerte fetal este tipo de virus?
Por ahora no hay reporte que nosotros tengamos conocimiento de que se hayan producido lo que se llama el óbito fetal, ¿verdad? Que la muerte fetal in útero por este tipo de patología, a diferencia de lo que pasa con otras infecciones, ¿no? Pero por ahora no hay casos reportados.
Pese a la falta de evidencia de transmisión viral transplacentaria, como usted decía, ¿la infección materna puede afectar la salud del feto del neonatal?
Ahí va. Al feto en sí, no, no la afectaría. Lo que sí puede afectar una vez que se produjo el nacimiento. Porque si la embarazada es COVID positivo y después cuando el niño nace, al estar el niño junto con ella, y obviamente que va a amamantar, la lactancia no está contraindicada, ahí hay que tomar las máximas precauciones para que en ese contacto directo que tiene la embarazada con el recién nacido, no lo vaya a contagiar.
Claro, tiene que haber toda una serie de medidas postparto en la alimentación. Entiendo.
Ahí está. Y también va a depender que pueda estar con la madre, si es COVID positivo, de acuerdo al grado de afección que la madre tenga, ¿verdad?
Entiendo. ¿En algún caso amerita aislar al bebé de la mamá después del parto?
Y supóngase que tiene, porque la repercusión que da a nivel respiratorio es muy variada de acuerdo al paciente. Si tiene una repercusión respiratoria importante que no permite que un amamantamiento normal, sí estaría indicado la extracción de la leche materna y que un familiar o alguna persona allegada a la madre, libre del virus, amamante al niño con leche materna, ¿verdad?
Entiendo. ¿La condición de embarazo puede afectar el resultado y detección del virus en una mujer que está esperando familia? ¿Hay algo que cambia por el estado de su organismo en esa fase?
No altera para nada con el resultado de los test que se hacen. El test también, que es otra cosa que está en todos los medios, ¿verdad? Digo, lo damos como algo tremendamente efectivo. Tiene una tasa de falsos negativos de cerca del 20-30%. Entonces digo que un test de negativo no indica que una persona embarazada o no esté libre del virus.
Entiendo. Hay que volver a repetirlo en ese caso, entonces, unos días
y después. Entonces, si es una población de riesgo, y se ha dado, hay pacientes que tienen sintomatología que se hace el diagnóstico clínico de que lo más probable que tenga es una infección por COVID-19 y los quedan negativos.
Entonces, pero, hay que repetirlo.
Ahí está, pero con las embarazadas, por ahora, digo, la cosa viene bien, y a nivel nacional no tenemos reporte de al menos de lo que conocemos nosotros, de que hayan embarazada con COVID positivo.
Bien. Doctor Lauría, ¿qué recomendaciones debe tener en cuenta una mujer embarazada en medio de esta cuarentena que se puede diferenciar o no del resto de la población en cuanto a su cuidado?
Digo, el embarazo en sí, a pesar de que dijimos que no predispone a que el virus este sea más grave por el solo hecho de estar embarazada, inmunitariamente las embarazadas son más susceptibles a infecciones respiratorias, ¿verdad? También el estado inmunitario de la embarazada es un poco menor al de la población normal. Entonces tiene que cuidarse al máximo. Y una recomendación que hizo muy bien el Ministerio de Salud Pública y se está cumpliendo a rajatabla casi a nivel nacional es la vacunación contra la gripe. Porque eso no solo le permite a la embarazada, que si tiene sintomatología respiratoria, descartar en primera instancia el tipo de gripe a la cual nos vacunamos, sino también evitar que no se sabe, porque si hubiera una concomitancia de gripe y la infección por este virus, digo, capaz que el estado de la población puede ser peor.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Estamos en conversación con el doctor Washington Lauría, especialista en ginecología y obstetricia, medicina familiar, profesor titular grado 5 de la Clínica Ginecológica B, Hospital de Clínicas, también obviamente su trabajo en la de Facultad de Medicina UDELAR, y en la Mutualista Hospital Evangélico es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, y estamos interiorizándonos de lo que está pasando con las embarazadas y los cuidados que se deben hacer. ¿Qué recomendaciones, doctor, se están dando para el trato con la mujer embarazada durante la gestación y el momento cúlmine, que es el parto, cosa que debe estar sucediendo estos días y ustedes estarán teniendo partos normalmente porque los niños siguen naciendo, ¿no?
Sí, por suerte, sí. Una cosa importante, digo, a nivel de atención primaria, ¿verdad? Que las atenciones de policlínica se trató de evitar las consultas presenciales. Ajá. Se está recurriendo mucho a la consulta telefónica, por llamada. El problema que tenemos con la embarazada es que la gran mayoría de los controles tienen que ser presenciales.
Claro.
No tenemos manera de saber cómo está la presión arterial, cómo viene el peso, cómo está creciendo la altura uterina, cómo es el estado de salud fetal, cómo están los latidos fetales, uh-huh, a través de una llamada telefónica.
Claro. Además, la embarazada tiene que cumplir el protocolo de ecografías y otros exámenes, ¿no?
Ahí está. Algunas se pueden espaciar si todo viene bien. Digo, también vio que las recomendaciones que se hizo en el grupo este interdisciplinario que se trabajó con el Ministerio de Salud Pública son recomendaciones a nivel nacional, pero deja un cierto margen para que cada institución, uh-huh, lo pueda adecuar a sus necesidades.
Claro, claro.
Y también los técnicos adecúan las consultas de acuerdo al tipo de paciente, ¿verdad? Uh-huh. Yo le pongo un ejemplo, una paciente embarazada en el primer trimestre, un embarazo que recién empieza. Bueno, ahí la consulta puede ser telefónica, se le pregunta en la anamnesis, en el interrogatorio médico, si tiene alguna patología de fondo, se piden por vía electrónica todos los estudios paraclínicos, y entre una cosa y otra, ella se ganó un mes.
Entiendo.
Y la consulta se puede diferir presencial para un poco más adelante, con los controles que el médico actuante considere pertinente, ¿no?
Y todo eso va evolucionando de acuerdo al cuadro de cada una de las señoras embarazadas.
Claro, claro. Eso con respecto a la consulta. Uh-huh. Después, algo que tenemos planificado hacer a futuro es identificar de la plantilla de usuarias de la institución, las que están embarazadas, sobre todo cerca de la fecha probable de parto, y hacer una entrevista telefónica muy breve con un escueto cuestionario preguntando si tiene contactos intrafamiliares con COVID-19 positivos, si tiene sintomatología respiratoria, cosa que cuando venga a la institución a tener su parto no sea una sorpresa.
Claro.
Digo, para tratar de evitar el impacto sorpresa y evitar contactos que pueden ser perjudiciales para el equipo de salud y para todo el resto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también dentro de la institución del Hospital Evangélico hay un sector acondicionado para atender pacientes con sintomatología respiratoria y o que sean portadoras de este germen, un sector específico, aislado del resto, y también está previsto en la maternidad una sala específica para pacientes con patología respiratoria sospechosa y también para las aquellas que tengan, que por ahora no hemos tenido ninguna, con COVID-19 positivo, para tener el parto en las condiciones de aislamiento requeridas.
Eso es el momento de ingresar a la institución, doctor.
Ingresar a la institución.
¿Qué deben hacer previo a eso, y sabiendo que tal vez tuvieron contacto con personas con COVID-19 o que estén presentando síntomas todavía en el hogar y no llegando al momento del ingreso para el proceso del parto?
Claro, eso es lo bueno que podríamos lograr en esa entrevista que tenemos planificado hacer para tener un diagnóstico de situación en cómo está las embarazadas de la institución. Uh-huh. Ya saberlo nosotros. Ahora, si la embarazada tiene síntomas, tiene que pedir, si no son de gravedad, consulta médica general a domicilio, ¿verdad? Que es lo que se recomienda para evitar que vaya a la puerta. Uh-huh. Y el médico que va a domicilio ve si es pertinente o no realizar la toma, el test para el hisopado nasofaringio para tratar de detectar este virus.
Claro. Así que todo un proceso que ya está implementado en la institución para poder reducir al máximo, lo más máximo posible, el impacto de lo que puede hacer una señora que está ingresando con síntomas de respecto a esta pandemia.
Ahí está. Y hay otra situación también. La señora llega sin previo aviso a la emergencia. Ajá. Y se le hace un triage.
Bien.
Que es una recepción inicial de acuerdo a la sintomatología que presente, se la deriva hacia tal o cual sector. Uh-huh. Si es sospechosa de que pueda tener COVID-19, no va a la emergencia común, va a un área destinada para tratar estos pacientes.
Específicamente para mujeres embarazadas, me está diciendo, doctor, entonces.
Funciona para todos, así, bien. Digo. No va un paciente a la emergencia y en primera instancia ya es visto por el médico. Pasa por un filtro.
Entiendo.
Y en ese filtro se le pregunta si tiene sintomatología respiratoria y si la tuviera, qué tipo de sintomatología tiene.
Uh-huh, uh-huh. Una mujer a la que debe practicársele una cesárea, porque así lo indica el médico, ¿qué precauciones se están tomando en este sentido o debe tomar ella misma?
Sí, ahora sí, depende de qué tipo de cesárea, ¿verdad? Si la cesárea es coordinada, que uno la tiene planificada de antemano, que el embarazo va a terminar en cesárea, es una cosa. Y otra deriva si la paciente es una cesariada. Por ejemplo, bicesárea anterior, tiene dos cesáreas. Lo más probable es que ese embarazo, como está indicado, termine por cesárea. Eso es una cesárea de coordinación.
Ajá.
En ese caso hay que pedirle a la paciente, por el médico tratante de policlínica, 3 a 4 días antes, que se le haga un hisopado nasofaríngeo para hacer el test a una paciente que no sea COVID-19 positivo, ¿verdad? Una embarazada común y corriente. Hay que pedirle para cuando va a sala de operaciones, se tomen los recaudos necesarios y eso no portadora. Puede ser una portadora asintomática, como hay tanto.
Claro.
Ahora, si está internado y ya sabemos que COVID-19 es positivo, bueno, ya está en un sector especial de la maternidad internada, va a tener que ser conducida a sala de operaciones por un corredor general, que en ese momento se evacúa a toda persona que esté ahí, se cierran el resto de las habitaciones, el acceso a ellas, y con las máximas medidas de precaución del equipo que la traslada a Block, se la recibe en Block, y con el equipo adecuado se le realiza lo necesario, ¿verdad?
Doctor, en todo este proceso, siempre la señora embarazada cuenta con alguien de su familia que la apoya, generalmente el esposo, que es el que está allí. ¿Cómo se está manejando esto de los acompañantes de la mujer embarazada al momento del parto y los primeros horas y días, incluso de internación en el hospital, luego de todo ese proceso?
Bien. Hay que distinguir dos situaciones, ¿verdad? Una cosa es el acompañamiento al cual tiene derecho toda paciente embarazada por ley, y otra son las visitas. Uh-huh. Es muy común que la paciente, una vez que tuvo familia, reciba visitas de familiares, claro, o amigos. Eso está prohibido, las visitas.
Uh-huh.
Tenga o no tenga, obviamente si tiene el COVID-19 positivo no va a recibir visitas, pero si es una embarazada normal y tuvo su parto normal, puede tener un acompañante, pero no puede recibir visitas.
Bien.
Eso ya está previsto en el evangélico y en todas las instituciones. Y con respecto al acompañante, si no tiene y si no es portadora de COVID-19, no hay ningún problema. El acompañante puede estar con ella durante todo el trabajo de parto, en el parto o en la cesárea, si fuera necesario.
Uh-huh,
uh-huh. Si es COVID-19 positivo, depende.
Claro.
Hay instituciones que no le permiten al acompañante estar presente. Ni que hablar que el acompañante que esté presente no tiene que ser COVID-19 positivo.
Claro.
¿Verdad? Y bueno, nosotros ahí en el evangélico por ahora lo tenemos instrumentado de que podría estar presente. Hay que tomar los máximos recaudos porque obviamente que una vez que está en contacto no puede salir de la habitación.
Uh-huh.
Y tiene que cumplir con todas las medidas de aislamiento pertinentes, ¿verdad?
Entiendo. Todo un cambio en los hábitos que tenemos habitualmente, luego, porque la maternidad es la zona del hospital más visitada, sin duda alguna.
Por lejos.
Sí, sí. Doctor, mirándolo todo este ambiente en que estamos, ¿cuál ha sido y cuál usted percibe el impacto emocional que ha tenido esta situación en los equipos de salud, específicamente hablando de todo el área ginecológica, obstetricia, que usted desarrolla su labor? ¿Cuál ha sido el impacto emocional que ha tenido esta situación en los equipos de salud?
Bueno, muchísimo, ¿no? Nosotros, como tantos otros, ¿verdad?, funcionarios, somos la primera línea de contención, estamos muy expuestos.
Uh-huh.
Y ni que hablar que el equipo de salud está constituido por seres humanos, ¿verdad?
Claro.
Y todos tenemos nuestros temores, nuestras aprensiones, y tenemos de todo, como en todo grupo humano, ¿verdad? Que es un kamikaze que va a todas, lo cual no quita que tiene que cumplir a rajatabla con las medidas de prevención para no contagiarse él ni diseminar al resto.
Uh-huh.
Y la persona que es muy temerosa. Claro. Hay gente que se ha certificado, digo, hay gente que ha repercutido mucho en su nivel de atención. Hay gente que no quería ver a las embarazadas.
¿Y usted?
Un montón de cosas, pero por suerte eso está entrando en caja y no cabe la menor duda que precisa un apoyo psicológico importante, ¿verdad?
Entonces, los equipos de salud no están inmunes a todas las presiones emocionales.
Para nada, para nada. Al contrario, estamos, y aparte, como por más que se tomen las medidas de precaución, digo, en las consultas presenciales o en la asistencia, ni que hablar, que es todo a menos de un metro de distancia, un metro y medio, como se recomienda, se pueden contraer sin ningún problema. Ahora, yo creo que está dentro de los riesgos de la profesión, ¿no? Yo siempre lo dije, digo, ser médico o personal de salud, enfermera, enfermero, es mucho más que ponerse una túnica. Claro. Digo, son responsabilidades que hay que asumirlas. Cuando uno se metió en esto, sabía que iba. Bueno, y hay que cumplirlo.
Bueno, es importante eso para que también las usuarias y sus familias tengan en cuenta que del otro lado no hay máquinas médicas trabajando, sino seres humanos con todas también sus familias y necesidades detrás, y las emociones también a flor de piel en todo este aspecto que es necesario también contemplar, ¿verdad? Desde ambas partes.
Ni que hablar.
Doctor, ¿cómo está valorando usted, más allá de lo científico, de lo médico, lo que está significando esta pandemia, no solamente a nivel local, sino global para toda la humanidad en este momento que estamos viviendo?
Bueno, en lo personal creo que es algo impactante, ¿no? Ninguno de nosotros habíamos vivido una pandemia, menos con estas características, que afecta a todo el mundo, ¿no? Es algo, yo creo... lo que yo voy a decir a título personal puede ser cuestionado por varios, digo, pero me llama la atención algo, digo, en todos los informativos, en las charlas, en las conferencias de colegas, de periodistas, de lo que fuera, yo noto que hay un gran ausente, ¿no? El gran ausente es la palabra Dios, o como quieras llamarlo.
Claro.
Digo, parece que nombrar que esto podría ser un mensaje de algo superior a todos nosotros, que algo de repente estábamos haciendo mal, porque de toda catástrofe una enseñanza deja, y te parece que es mala palabra. Entonces, digo, me sorprende realmente, digo, de que todavía no hemos tomado conciencia. Y lo peor del caso, y yo lo veo en el gremio médico, muchísimos médicos son creyentes como yo, que creen en Dios o como se lo quiera llamar, profese la religión que profese, pero digo, no lo dicen públicamente, parece que fuera
algo vergonzoso
a reconocer, o una vergüenza reconocer que hay alguien por encima de todos nosotros. Es mucho más de lo que estamos viendo, no me cabe la menor duda, y afecta al mundo en forma global, y como se ha dicho, ¿no? El mundo va a ser otro después que pase esto.
Usted,
ojalá podamos verlo, ¿no?
Sí, quiera Dios que sí. Usted está creyendo que Dios mismo nos está dando un mensaje detrás de todo esto y que debemos escuchar atentamente.
Yo creo que sí, pero te pongo un ejemplo. ¿Cuántas ciudades no se veía el cielo por el smog?
Es verdad.
Lo insalubre que era, ahora lo están viendo por el distanciamiento social y la limitación de movimientos de la gente. ¿Cuántos puertos tenían aguas alquitranadas y ahora se ven peces en los puertos?
Sí, sí.
Digo, y como eso es un montón de cambios, animales que están entrando en ciudades, digo, que estaban poco menos que marginados. Digo, ojo, no quiero decir de que tiene que venir algo malo de esta magnitud, que es espantoso, porque las consecuencias no solo psicológicas, sanitarias y económicas que va a traer, ¿verdad? Esto va a dejar secuela. No quiero decir que tenga que pasar esto para que tengamos conciencia. Una vez que pasó, creo que teníamos que hacer un poco de reflexión, mirar un poco para adentro y ver cómo estamos haciendo las cosas cada uno de nosotros.
Gran reflexión para todos en estos días. Al doctor Washington Lauría, especialista en ginecología obstetricia, en medicina familiar, profesor titular grado 5 de la Clínica Ginecotológica B del Hospital de Clínicas y en la Mutualista Hospital Evangélico, jefe del Departamento de Ginecología Obstetricia, le agradecemos mucho los minutos que nos ha dispensado el día de hoy. Que Dios lo cuide a usted, a todo su equipo, doctor, en el tratamiento de algo tan importante como es la vida en medio de todo esto, y que sigan fortalecidos emocional y espiritualmente para enfrentar esto, que están en primera línea de batalla. Muchas gracias por su tiempo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, y tengamos fe que de esto vamos a salir, gracias a Dios, ¿no?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
profesionales especializados y un equipo preparado. Impulsamos la telemedicina y el envío de medicamentos a domicilio para que te quedes en casa. Desarrollamos áreas específicas para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con síntomas COVID-19. En Hospital Evangélico, brindamos el máximo para acompañarle. Mutualista Hospital Evangélico. Cuídate vos, cuida a tu familia. Nos cuidamos todos. Cobertura total de asistencia médica.